Estudios Planeteando presenta.
Hola a todas, todos y todes. Estamos en el tercer episodio de Ecología Política de Esperanza con un tema sasasasazo que nos apasiona a José Luis y a mí. Y soy yo, Ana de Luca, de este lado. Y José Luis, ¿cómo estás?
Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Días pandémicos donde se nos confunden las horas. Estoy muy bien, estoy muy a gusto y estoy gozoso de estar con nuestro auditorio. No sé si es muy pretencioso decir que tenemos un auditorio, pero quisiera sentir lo que sí tenemos quienes nos escuchan. Y estoy gozoso de estar contigo, Ana, de retomar nuestro diálogo alegre, nuestra charla casi de café, donde exponemos ideas no precisamente geniales, pero que queremos divertirnos un rato también y decir ideas, ocurrencias y muchas cosas. Es un tema que nos apasiona, a mí me gusta, y sé que nos complementamos y ya vamos a ir viendo por qué.
A ver cómo nos complementamos. Mira, a mí este tema me apasiona, que es, decidimos llamar este episodio Estamos Realmente Sobrepoblados. Vamos a hablar sobre el discurso de la sobrepoblación, que es el discurso hegemónico, a mi parecer, dentro de las organizaciones internacionales de medio ambiente, en la opinión pública. Hay algo que me encanta a mí hacer, José Luis, que no sé si te he platicado, pero cuando te metes a Facebook y ves alguna nota de The Guardian, no sé, de New York Times, bueno, de cualquier nota sobre medio ambiente, que en donde dicen es que el Ártico se está descongelando y como alguna nota que pueda ser como un poco alarmista, me meto a ver los comentarios. Y sí, de verdad es muy fácil encontrar que las primeras cosas que aparecen ahí, y no solamente que aparecen, sino que la gente le da muchos likes, es comentarios como estamos sobrepoblados, es que ya es mucha la gente, y eso es muy recurrente y muy normal, ¿no? O sea, cuando la gente escucha eso, ni siquiera piensan que es algo que tendríamos que repensar, impugnar, ¿no? Es una verdad común, el de la sobrepoblación, ¿no? Y entonces aquí en este episodio vamos a poner a temblar ese discurso. Vamos a ver si, pues no solamente si es cierto, pero vamos a ver cuáles podrían ser las consecuencias de seguir con este discurso, ¿no?
Bueno, sí, mira, es que parece una reacción normal, espontánea de la gente de decir el problema es la sobrepoblación, pero en realidad es una cosa normal porque hemos sido normalizados por los medios de comunicación y por el poder que se moviliza en los medios de comunicación, en donde nos mandan los mensajes subliminales, las imágenes de las ciudades abarrotadas de gentes, del metro, de los camiones, de millones de personas caminando y multitudes. Y entonces es una asociación muy fácil, rápida. Hay un problema en el artículo de la sobrepoblación, hay un problema de la destrucción de los bosques, hay un problema de hambruna, es la población. Y entonces sale la respuesta fácil, la respuesta espontánea, pero es una respuesta que ha sido construida previamente para que reaccionemos automáticamente de esa manera. Pero lo importante de aquí, como tú dices, es que intentemos deconstruir esas imágenes y que intentemos pensar algo más allá. Y yo creo que tú y yo tenemos unas experiencias de vida intelectuales y profesionales que me parece que se complementan. Y no sé si nos puedes decir, así como una entrada de cómo ves esto tú de cómo lo has visto en tus investigaciones, para que yo me pueda, para que yo pueda continuar, porque quiero decir algo también, para dar a entender que sí tenemos una visión complementaria, pero yeah. Dinos tu verdad.
Oye, José Luis, ya me estaba dando miedo esto de la visión complementaria, porque tengo la impresión que quizá es algo que a lo mejor no vamos a coincidir. No sé, no sé.
A
Quiero
eso me refiero.
averiguar. Quiero
A eso me
averiguar
refiero.
qué hay detrás, porque tú sí conoces muy bien en dónde estoy posicionada con respecto a este tema, porque leíste mi tesis de doctorado.
Claro.
Y llevo ya unos años estudiando este discurso, aunque no me canso. José Luis, quiero estudiarlo más. Por
Sí.
ejemplo, yo no estudié esto que estoy diciendo, ¿no? Como una etnografía digital, que me encantaría. No sabes cómo me gustaría ver cómo se habla de eso, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, ¿no? En los medios, cómo comenta. Sobre cómo se comenta sobre este tema. A mí me encantaría, ¿no? Porque yo lo que analicé fueron las organizaciones de conservación y de población en Estados Unidos y cómo
Sí.
hacen uso de este discurso, ¿no? Pero creo que se vuelve salvajísimo ya cuando es en la opinión pública y me encantaría averiguar más. Pero a ver, te voy a decir. Yo soy feminista, como tú lo sabes, ¿no? Y entonces eso hace que yo ponga en el centro de mis investigaciones, de mi análisis, el ver cómo afectan a las mujeres, en este caso, el discurso de la sobrepoblación, ¿no? Porque no es un discurso ingenuo, neutro, que no tiene consecuencias. ¿No? A mí lo que me preocupa, y este es para mí lo más importante de este discurso, es que legitima el que controlemos el cuerpo de las mujeres. Porque cuando hablamos de sobrepoblación, pues son las mujeres las que dan a luz y tienen hijos. Entonces, eso permite que les podamos decir a las mujeres cuántos hijos pueden tener, quiénes. O sea, ¿qué mujeres son las que pueden tener hijos? ¿Cuánto tiempo tienen que espaciar entre hijos? Y entonces usamos este discurso de la sobrepoblación para legitimar ese control de los cuerpos de las mujeres. Y ese es el problema, que a mí más me preocupa.
Sí, no, mira, yo en realidad cuando digo que nos complementamos es más inocente lo que quiero decir. Y lo quería decir en el sentido de que tú tienes una posición crítica, feminista, y en los distintos aspectos en los que he visto lo que escribes de una etapa para acá, digamos. Tus posicionamientos son críticos, y yo lo que quería decir, parte de mi complementariedad, es que yo estuve en el ámbito del poder donde se hizo la política pública, la política poblacional mexicana. Discutí, escribí, participé en las reuniones de los principales agentes académicos, políticos, en donde se puso en práctica la política antipoblacionista del gobierno mexicano a partir de 1973. Y en ese sentido es en el que digo que puedo complementar algo de lo que tú planteas. Y también yo siento, a lo mejor soy pretencioso, pero creo que tengo también un posicionamiento crítico ante eso. Y sobre eso quisiera que empezáramos a hablar, pero te digo, quiero aclarar eso de a qué me refiero con la complementariedad, es a ese nivel.
Sí, yo sé, me va a encantar que discutamos cómo llegan estas políticas poblacionales a México y eso que tiene que ver con la Guerra Fría y Estados Unidos, ¿no? Yo lo que analicé en mi tesis fue que Estados Unidos asociaba el comunismo con el crecimiento poblacional. Y de acuerdo a un memorándum, por ejemplo, de Henry Kissinger, que salió a la luz, de hecho, hace no tanto, de 1974, sabemos que le preocupaba que México creciera la población, porque sentían que si crecía la población, nos volveríamos comunistas, ¿no? Y entonces dentro de la lista de países que querían vigilar que no creciera la población, pues México, ¿no? Estaba dentro de sus prioridades, obviamente por la cercanía geográfica. Y entonces Estados Unidos empezó a mandar un montón de ayuda internacional, siempre disfrazada de proyectos bien intencionados a políticos neutros, pero le preocupaba eso, y en nombre de los derechos de las mujeres, decían, bueno, es que las mujeres deberían de poder decidir sobre sus cuerpos, trajeron muchísimos programas de planificación familiar con fondos de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos y pues se unieron con el gobierno mexicano para bajar las tasas de fertilidad.
Sí, bueno, mira, es cierto, por supuesto, lo que dices, y pero eso no es la historia completa, es una parte. Claro, hay un temor al comunismo, y al comunismo cercano a la frontera, porque también China estaba creciendo de forma espectacular, India pasó de 400 millones a 1000 millones, una cosa bestial, y pero aparte de eso, que estoy de acuerdo contigo, hay un temor a la cuestión del comunismo, hay una cuestión que tiene que ver con la Guerra Fría. La Guerra Fría lo penetra todos los ámbitos de la vida social entran en el esquema de la Guerra Fría, pero también hay otro temor, hay otro temor parecido, equivalente o adicional al tema del temor de Estados Unidos al comunismo, y es el temor, digamos, al creciente número de pobres que pueden provocar dos problemas que ya estaban presentes. Uno era la migración masiva a Estados Unidos, y otro es Estados Unidos finalmente era la cabeza del mundo capitalista, sigue siéndolo, y por lo tanto encabezaba esa idea muy fácil, muy práctica, de que el problema, o sea, de que las relaciones de poder que existen a nivel internacional y a nivel en el interior de cada país, esas relaciones de poder que mantienen a unos en ricos y a otros en pobres, la dominación, la explotación de mujeres, hombres y todo, debería permanecer. O sea, no había que cuestionar ese poder, y por lo tanto, tampoco había que operar grandes medidas de política de redistribución de la riqueza y del poder. Y si tú no quieres redistribuir la riqueza y el poder, pues hay que repartir pastillas anticonceptivas y reducir el número de pobres de esa manera. No redistribuyendo el poder económico, no redistribuyendo el poder político en términos de la democracia. Ese factor entra también, además de ese que tú mencionas. Son esos dos temores desde mi punto de vista.
Sí, sí, sí. Y porque aquí, o sea, lo que me gustaría que recalcáramos es que creo que siempre se usa la sobrepoblación para explicaciones a fenómenos muy complejos, ¿no? La pobreza es producto de la sobrepoblación. La violencia es producto de la sobrepoblación. Lo mismo de la migración. Ahora cambio climático, ¿no? Es muy sencillo recurrir a eso, sobre todo porque, como tú bien dices, siempre hay imágenes en revistas, por ejemplo, el National Geographic, ¿no? Siempre nos trajo estas imágenes de migrantes, de la gente como de la India pasando, recorriendo como distancias, ¿no? Como que siempre nos han retratado con mucha facilidad esa idea de que es la sobrepoblación. Y pues a veces es fácil, ¿no? Recurrir a esos imaginarios para explicar, porque pues lo otro requiere pues mucha investigación y conocer estas relaciones desiguales de poder económico, político, sociales, ¿no?
Ana, yo te voy a provocar.
A ver, a ver.
Voy a mencionar un personaje que no te simpatiza.
A ver.
Tienes mucha razón en que no te simpatiza, pero voy a mencionarles Malthus. Malthus es un hombre que vivió en el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y era un hombre interesante, a pesar de sus doctrinas, que el poeta Coleridge, poeta inglés, que fue su contemporáneo, creo que su amigo, dijo: esa doctrina es abominable, dijo, ¿no? Pero Malthus fue un hombre que vivió en el marco de la Revolución Francesa. Y Malthus, por cierto, de niño, fue arrullado por David Hume de Edimburgo y por Rousseau, que visitaron a su papá, eran amigos del papá de Malthus y lo cargaron así en los brazos. Bueno, Malthus dice algo. Malthus dice algo que no es descabellado. Malthus observa la población de su tiempo y ve que esa población no crece. Y entonces dice: ¿por qué no crece si yo veo que la pasión y el instinto sexual entre las mujeres y los hombres sigue siendo igual de intenso, pero la población no crece? Y entonces él sacó su teoría. Y entonces dice que la población tiene un sistema. Podría decir con el lenguaje actual que la población es un sistema que se autorregula. Sería como un sistema autopoyético, ¿no?
Sí.
Y entonces él dice: la población crece a un ritmo determinado, pero cuando hay excesos de población, automáticamente entra en operación lo que él llama el ajuste preventivo. Y ese ajuste preventivo es el de la fecundidad. Entonces, las parejas, las mujeres empiezan a desear tener menos hijos porque hay problemas económicos para mantenerlos, porque hay dificultades. Pero si ese mecanismo no funciona y la población sigue creciendo, rompiendo el equilibrio, porque lo que le preocupa a Malthus es que se rompe el equilibrio entre el número de personas y la cantidad de medios de subsistencia, de alimento. Eso tiene que estar en equilibrio. Y entonces, si la población sigue creciendo y el ajuste preventivo a través de la disminución de los hijos por la fecundidad, entonces dice, la población automáticamente echa a andar un segundo mecanismo que es el ajuste positivo o correctivo, y ese consiste en la mortalidad. Entonces empiezan a desplegar la propia población sus mecanismos para matar gente, para eliminar gente. Desafortunadamente, los que mueren más y primero son los pobres.
Sí.
Esos son los pobres. Entonces, luego están las ideas de que eso no es cierto, porque con la tecnología y con las ciencias se aumenta la capacidad de producir alimentos y se soluciona el problema de machos. Esa es una cosa que quería introducir. Perdón,
sí. No, sí. Pero mira, te voy a decir, yo no es que tenga un problema con Malthus, ¿no? Finalmente a Malthus le preocupaba la pobreza, ¿no? Decía, ¿cómo es que podemos evitar la pobreza? Lo que yo, me pregunto es por qué algo que se escribió hace más de 200 años, ¿no? En 1789, sigue vigente hoy, ¿no? O sea, ¿por qué de todas las cosas que se han escrito el maltusianismo sigue vigente, ¿no? Y con más fuerza que nunca. Eso es lo que tenemos que cuestionar.
Porque las causas siguen siendo las mismas y siguen estando vigentes.
Pues sí, pero bueno, pero te digo que en particular con Malthus no tengo un problema. Tengo un problema con los maltusianos y que no se lo cuestionan hoy en día, ¿no? Que ahora... No, sí.
Ana, pero déjame decir algo para completar la idea. El problema es el que mencionaba. El problema no es Malthus tanto en ese sentido, sino el problema es querer pensar que hacen falta alimentos y que hay que producir más alimentos. O sea, el problema es que la sociedad actual, con su desarrollo tecnológico y científico, tiene capacidad para producir muchos alimentos y para solucionar el problema del hambre si hubiera una decisión política. Pero el problema es que no se quieren tocar las relaciones de poder y no se quiere cambiar el sistema de distribución, que es la fábrica de pobres y de miseria.
Sí, 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 exactamente, exactamente. Y que ahora ha sido, o sea, tomó mucha fuerza el maltusianismo en los 60s, ¿no? Con el Club de Roma, con Paul Ehrlich y Population Bomb, ¿no? Porque ya no solamente decían, bueno, es que la sobrepoblación está causando pobreza, y no hay suficientes alimentos, sino que además empezaron a meterle, digamos, nuevos problemas, ¿no? Que ahí estaba el medio ambiente, ¿no? Decían, bueno, es que no solamente son hambrunas, sino también es que la capacidad de la tierra no es suficiente para toda la gente, pero también empezaron a crear escenarios bastante catastróficos, ¿no? Empezaron a hablar de guerras nucleares, porque además todo esto era en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Entonces lo llevaron al extremo, ¿no? El maltusianismo y empezaron a generar muchísima ansiedad en la población a partir de eso. Ahora, creo que por muchas razones empezó a disminuir este discurso, pero otra vez retoma fuerza a partir de una nueva conciencia sobre el cambio climático, ¿no? Y de ahí la importancia de otra vez revisitar, ¿no? El discurso y como hacer un esfuerzo importante por impugnarlo, ¿no? Por debatirlo.
Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando y yo me sumo a eso. Y entonces, así como para, no sé, para complementar esto que estás mencionando, es esta idea que tú estás insistiendo bastante en que todo está siendo atribuido al problema de la sobrepoblación, los excesos de población. Y ya sabemos, digamos, lo escribimos en nuestro artículo sobre la sobrepoblación en Sopitas, y tú lo reafirmaste allí, la forma en que se está evadiendo los factores verdaderos que provocan los problemas de la pobreza, la miseria, el cambio climático y los problemas ambientales. Es decir, hay un problema que es el que no se quiere ver. Hay un problema, entre otros, pues, y es que esos números de habitantes que pueblan las ciudades, las megaciudades, si no estuvieran sometidos a la relación del capital que crea necesidades artificiales, que te hace consumir y consumir y consumir, y al consumir y al producir esos productos está destruyendo la naturaleza, está agotando los recursos naturales, está usándose mayores combustibles fósiles, se están creando más desperdicio, más basura, más desecho. Entonces, lo que nos queda claro, o lo que nos debe quedar claro, es que por eso es que decimos que no es el número de habitantes en sí, sino que es este sistema que invita compulsivamente a consumir porque está regido por el mercado. Es el mercado. Entonces, no es la sobrepoblación o el número de habitantes, es el sistema que te hace consumir y producir compulsivamente.
Por supuesto, porque una familia estadounidense con dos hijos, pero que tiene la camioneta, que viajan en avión, que van al centro comercial y cada fin de semana compran cosas que no dejan de comprar, aún siendo una familia chica, consumen muchísimas veces más que una familia de siete hijos, ¿no? En algún país pobre, en alguna zona rural, ¿no? O sea, eso lo sabemos, que no es una cuestión de números, ¿no? Tiene que ver con un estilo de vida, porque una sola persona, podría consumir lo que muchas personas más, ¿no? Y sabemos que, o sea, estos niveles de consumo que tenemos, el día de hoy, digamos, se pueden exponenciar, de manera brutal. Entonces, no es una cuestión de números, tiene que ver con un estilo de vida. Y no sé si tú has escuchado, pero parte de estos, del proyecto del desarrollo, es que dicen, no, pues es que, queremos que los pobres vivan como los ricos de ahorita. Y entonces, si los pobres viven como los ricos de ahorita, imagínate todo lo que se va a consumir. Pero no ponen en duda este estilo de vida de los ricos, ¿no? O sea, ¿por qué querríamos tener tantas cosas, que son
Sí.
tan innecesarias?
Sí.
O sea, cuando hablan de sobrepoblación dicen, bueno, sí, claro, por supuesto, o sea, consumen más, pero vamos a sacar a los pobres de la pobreza, porque se supone que eso es lo que está haciendo el proyecto del desarrollo, que sabemos que no lo está logrando, no está siendo exitoso. Pero que bueno, que la idea es que entonces sean clase media, pero ¿por qué querríamos? Porque esa sería la aspiración, ¿no? De la sociedad.
Sí, claro, esa es la aspiración del 1% de la sociedad, de la plutocracia, porque saben que no te pueden transformar y convertir a todos en clase media. No, eso es una ilusión. O sea, toda la gente no se puede convertir en clase media, porque entonces, ¿quién va a generar la riqueza? Entonces, es crear esa ilusión de que sí se puede cuando no se puede estructuralmente, es imposible. Pero lo que sí se quiere, ese sistema plutocrático regido por el mercado y por un número pequeño de ricos, cada vez más ricos, lo que sí quieren es que todos nos hagamos más consumidores para que la economía siga marchando y la riqueza se siga generando para hacer más ricos a esos ricos. Pero mira, eso que decíamos, Ana, no sé si te acuerdas. En nuestro artículo sobre la sobrepoblación de sopitas, eso que decíamos, o sea, ¿cómo estamos o cómo se malinterpreta el problema de los factores que causan la pobreza, los factores que causan el cambio climático, los problemas ambientales, diciendo que son los pobres y no son los ricos? Los pobres, como decíamos, no tienen ni los recursos ni la tecnología para afectar al medio ambiente como lo pueden tener los ricos. Los pobres no tienen energía nuclear, los pobres no tienen biotecnología, nanotecnología, ingeniería genética. Eso no está en mano, y es en mano de los pobres, y eso es lo que afecta. Los pobres no son dueños de las grandes fábricas, los pobres no tienen la riqueza de Bill Gates, de Carlos Slim, de todos esos grandes ricos que son los que verdaderamente controlan el mundo y los que nos mantienen en este estatus de pobreza, de sometimiento y de servidumbre.
Así es, sí, por supuesto. Y te voy a decir por qué es muy exitoso también este discurso, y es que aleja los problemas geográficamente de los lugares de donde se están originando. O sea, qué conveniente decir que es la sobrepoblación, porque sabemos que las altas tasas de fertilidad están en países como Níger, en África, y decir, ellos son los causantes del cambio climático y de la devastación ambiental, y entonces, pues, los países europeos, de Estados Unidos, no tienen que revisarse, ¿no? A ellos mismos y decir que nosotros cómo es que estamos contribuyendo, ¿no? O sea, como que, entonces, por ejemplo, yo el análisis que hice de las organizaciones de población es que, pues, hay muchos donadores. En Estados Unidos, por ejemplo, que decían, no, bueno, claro, la sobrepoblación, ¿no? Voy a donar mis $10 al mes para esta organización para que se termine la sobrepoblación, ¿no? Porque nosotros, pues sí somos una nación que sabe hacia dónde va y sabe cómo hacer las cosas, y son nosotros, los pobres, los que no están haciendo bien las cosas, ¿no? Y vamos a donar dinero. No sé si te platiqué esto, José Luis, pero fui a una organización de población, la organización de población más grande de Estados Unidos, y ellos me decían que vivían de donaciones de muchos hombres con muchísimo dinero, o sea, hombres millonarios, que donaban mucho de su dinero a tratar de disminuir la población en países del tercer mundo. Y de hecho me dijo el director de esta organización, me dijo, el último año hemos estado operando con el dinero que nos dejó en el testamento un señor que se murió. O sea, les dejó todo su dinero a esta organización porque le preocupaba mucho la sobrepoblación del mundo, imagínate.
Es que hay una obsesión con eso, pero yo creo que tiene muchos componentes. Uno es que a lo mejor algunos conscientemente o benevolentemente creen que sí es un problema de números y que es un problema cuantitativo. O sea, hay estos alimentos que puede producir la humanidad o la capacidad productiva del mundo y hay esta población. Entonces, los sobrantes, pues hay que o darles anticonceptivos o matarlos o eliminarlos, o seguir manteniendo ese sistema, por ejemplo, ese sistema paradójico en las relaciones económicas en el mundo, en las cuales el capital circula libremente, se mete en todos los países sin restricciones, pero la población, que es el otro componente de la riqueza, no puede circular libremente. Entonces, que hagan las travesías a través de México, que sufran las vejaciones, los asaltos, que se mueran en el desierto de Arizona, eso, digamos, manteniendo estas restricciones. Y aparte, como tú lo has mencionado muchas veces, hacer morir a cierta población que les merece desprecio a estas posiciones políticas supremacistas en donde las únicas razas que tienen valor son las razas blancas europeas, anglosajonas, nórdicas, y todo el resto del mundo, todos los de piel oscura, los que somos de piel oscura, esos son razas degeneradas que hay que eliminar de la faz de la tierra. Ese es un discurso perverso, aberrante, que no tiene ningún fundamento más que el fundamento del odio y el fundamento ideológico supremacista.
Solo lo tenemos que llamar por cómo es, que es un discurso eugenésico, es un discurso de odio, es un discurso sexista, es un discurso profundamente racista, ¿no? No podemos matizarlo, o sea, eso es lo que es, ¿no? Y es muy problemático. Y pues a mí justamente lo que me preocupa es que es la mayor parte de la gente habla de la sobrepoblación, ¿no? Yo hice un trabajo de campo en la Ciudad de México hace un par de años y cuando queríamos saber sobre sus percepciones de cambio climático y lo primero que me decía la gente era como, es que estamos sobrepoblados, ¿no? De ahí mi interés de seguir debatiendo este tema. Pero mira, a mí lo que me ha preocupado es que por ahí de los años 70 se hicieron estas campañas masivas de esterilización forzada hacia las mujeres, ¿no? Del tercer mundo. Fueron unas cosas bestiales, traumáticas, crueles, contra las mujeres, ¿no? Empezó como a haber muchas críticas al control poblacional, ¿no? Y entonces, países como Estados Unidos, que estaban liderando estos proyectos de control poblacional, empezaron a decir, no, bueno, ya no vamos a hacer eso. Pero ahora el problema es que siguen haciendo como una especie de control poblacional, pero ahora enmascarado en proyectos bien intencionados que llaman planificación familiar, ¿no? Entonces estos programas de planificación familiar los llevan a lugares, por ejemplo, de alta biodiversidad. Entonces dicen, bueno, este lugar que tiene alta biodiversidad, que tiene algún ecosistema donde viven los últimos chimpancés, o que tiene estos ecosistemas marinos que son frágiles, etcétera, vamos a llevarles planificación a las mujeres, planificación familiar a las mujeres, porque las mujeres merecen tener derechos sexuales y reproductivos. Pero en realidad, lo único que hacen es llevarles anticonceptivos a las mujeres, pero no están pensando en sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Porque, por ejemplo, si una mujer quisiera tener hijos, eso no entra dentro de las campañas de planificación familiar, ¿no? Eso no interesa. Y entonces ellos dicen, no, es que estamos luchando en favor de los derechos de las mujeres, pero no lo están haciendo porque lo único que les interesa es que tengan menos hijos. Pero han usado, o sea, han usurpado el valor de las luchas de las mujeres, ¿no? del feminismo para hacer estos proyectos. Y entonces ya todos están enfrascados en un discurso políticamente correcto, pero en realidad sigue siendo una especie de control poblacional, y eso es lo que encuentro muy preocupante.
Sí, sí, son sistemas de poder camuflados, son sistemas de poder que se imponen y que penetran más, porque precisamente se montan de alguna manera dentro de las causas justas, dentro de las causas de búsqueda por la justicia y la equidad. Déjame decirte algo, Ana, ya he entrado en confianza contigo. Y es que algo acabas de decir en este momento que quiero reforzar, y que esa parte tuya, ese posicionamiento ante la anticoncepción y la planificación familiar, si la planteas de esa manera, estoy de acuerdo. Déjame decirte en lo que estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el problema de la anticoncepción y de la planificación familiar es cuando es impuesta, es cuando persigue fines de un poder político y un poder económico, tanto de las grandes naciones como los poderes que tenemos aquí en México, también, que no son muy distintos. No podemos decir que son nada más las transnacionales. Aquí hay una clase, conservadora, hay una clase empoderada, rica, que resulta muy beneficiada con todas esas políticas y que simpatiza muchísimo. Aquí hay una gran discriminación. Incluso la discriminación y el daño que eso provoca es más efectivo, porque aquí no tenemos leyes, y si tenemos, no se cumplen. En otros países hay leyes, y en algún momento los movimientos ciudadanos pueden apelar a esas leyes y hacer algo. Aquí no. Pero yo creo que eso que tú dices es cierto en ese contexto, en que el problema es que esas cosas, ese sistema de control de los cuerpos, de las mujeres, de la planificación familiar, de la anticoncepción, no es decidido por las mujeres, es impuesto, es una forma de sometimiento. Porque si estuviéramos en un orden social de igualdad, de verdadera elección, de verdadero libre albedrío, de justicia, digamos, el que las parejas tuvieran, digamos, un acceso a una cierta tecnología que le permita tomar decisiones libres, estaríamos bajo otras circunstancias, y sí estaríamos hablando de una tecnología que de alguna manera te empodera o te da alternativas. El problema es ese marco de poder, de sometimiento, dentro del cual se presentan estos problemas. Sí.
Por supuesto, estoy muy de acuerdo. Y yo, cuando estaba haciendo mi investigación, algunas compañeras mías feministas me decían, oye, pero es que tú no puedes poner en duda los programas de planificación familiar, esto es un retroceso, o sea, ¿cómo estás haciendo eso? Y pues sí, para mí fue muy difícil, ¿no? Porque es muy importante que las mujeres puedan tener acceso a la anticoncepción, ¿no? Que puedan decidir si quieren tener hijos, cuándo los quieren tener, cuánto tiempo quieren dejar pasar entre hijos, si es que los tienen. O sea, eso es importantísimo, ¿no? Por supuesto. Yo no, en ese sentido, me sentí mal y dudé en algún momento, ¿no? Pero yo, por ejemplo, lo que veía era que estos programas de planificación familiar que están asociados a los proyectos de resguardar los ecosistemas de alta biodiversidad, es que solo son esos lugares a donde se lleva la planificación familiar. Entonces yo decía, bueno, pues es que no podemos nada más decir, bueno, estas son las mujeres que sí deberían de tener acceso a esto simplemente porque viven cerca de estos ecosistemas, ¿no? O sea, tienen que ser para absolutamente todas las mujeres y no nada más para ellas, ¿no? Pero en ese sentido, pues sí, las mujeres deberían de poder decidir cuándo, cómo, y también si quieren tener más hijos, ¿no? Y que no sean, como, digo, ¿qué tiene que estar haciendo el USAID, la Organización de Desarrollo de Estados Unidos, en un espacio remoto en Tanzania, ¿no? Cuando deberían el propio gobierno de Tanzania darles esos servicios a las mujeres, ¿no?
Sí, pero en un marco de libertad, de verdadero de respeto a los derechos humanos, civiles, en un marco de justicia. El problema, como estamos mencionando, y que es lo que te digo, que me parece acertado esa distinción que estás haciendo, es esa estructura de poder en donde el fin no es el bienestar y la justicia de las mujeres, sino su sometimiento a un poder, a una voluntad que está fuera de ellas y que los toma como simple instrumento de su ejercicio del poder.
Sí. Oye, ¿y ahora qué? José Luis, querido, hablaste de justicia. Tenemos un poema, ¿te acuerdas? Oh. Pensado para hoy, porque ya estamos terminando nuestro episodio del día de hoy. Pero ¿quieres platicar tantito por qué elegimos este poema de Mario Benedetti?
Bueno, uno primero, quiero decir que Ana y yo, queremos continuar con esta tradición de nuestro poema, porque si algo nos une a Ana y a mí, pues es este gusto por la poesía y que nos parece una bella forma de vivir el mundo, de comunicar cosas trascendentes en el mundo, cosas de sentido del mundo, ¿no? Y que vamos a tratar de mantenerlo porque nos encanta y porque les queremos provocar a los que no lo tienen y a los que tienen, reafirmar ese gusto por estas cosas bellas. Y bueno, este poema, que es un poema de Mario Benedetti, ¿no? Es un poema que habla de la justicia, pero que dice, digamos, que la justicia no es la justicia esa, precisamente, esa justicia que nos quieren vender y que nos imponen. Pero que sea una justicia simulada, artificial. Es esto que mencionaba Ana, de que se presentan estas ayudas de estas agencias gubernamentales extranjeras como con acciones de bienestar, de beneficio para las mujeres, para las personas, pero están ocultando, no hay justicia, no buscan justicia, buscan imponer su voluntad y su poder. Y entonces Benedetti dice, no hay una justicia mayor, más amplia, eterna, soberana, que esa es la que hay que defender. Pero hay que defenderla también contra los que representan esa justicia falsa, contra los agentes justicieros, dice él, ¿no? Contra los justicieros del poder, que son esos justicieros del poder contra los que hay que defender la verdadera justicia e imponerla. Entonces, en ese sentido es en el que se desarrolla la trama de este poema. Ana va a empezar la lectura.
Oye, pero José Luis, te quiero pasar aquí un dato curioso.
Sí.
Ahora que busqué el poema, me acordé de algo que ya se me había olvidado de Mario Benedetti, que es que tiene un nombre larguísimo, no sé si tú te lo sabes, pero es Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia.
No me digas, ese nombre tan largo no lo conocía, y menos que incluía el de Hamlet.
Hamlet.
No, no, Hamlet. Bueno, este solo la vio de su papá.
Sí, sí. Oye, pues, que por cierto, José Luis, querido, algún día vamos a tener que hablar de Hamlet, porque yo sé que...
Por favor.
No vamos a poder dejar de lado a Hamlet, José Luis.
Hazme esa concesión, por favor.
Bueno, pero es que sé que no puedo no hacerlo. Vamos a hablar de Hamlet. Pero bueno, pues ya vamos.
La más grandiosa de la literatura.
No sé.
De Hamlet, bueno, perdón.
Pero vamos a hablar de Hamlet y las cárceles.
Las cárceles.
Bueno, ahí va.
Por favor, bríndanos tu voz.
Bien. Oye, bueno, pero antes de despedirnos, José Luis, ¿cómo te pueden buscar las personas? Por ejemplo, si te quieren seguir por Twitter. Eres @jlesama2, ¿no?
@jlesama2. ¿Y Ana?
Yo soy @anadeluca21. Y bueno, pues por ahí nos pueden encontrar, pero también tenemos una cuenta de un centro de estudios que abrimos José Luis y yo, que se llama Centro de Estudios Críticos Ambientales, Tulish Palam. Y bueno, pues ahí nos pueden encontrar. Y por cierto, quiero hacer ahí una promoción porque nuestros amigos, nuestros queridos amigos de Planeteando van a hacer un evento padrísimo, José Luis, en el Día de la Tierra, el 22 de abril. Y tienen preparadas muchas sorpresas muy lindas y obviamente muy divertidas, muy interesantes. Así que hay que estar preparados para ver qué tienen estos amigos nuestros.
No, estos amigos de Planeteando, que son hermosos y con quienes coincidimos en tantas cosas, personifican, así como nosotros quisiéramos personificar también, la utopía de un mundo mejor, de un mundo lleno de esperanza, que es lo que nosotros tratamos de predicar con nuestra ecología política de la esperanza.
Así es, así es. Y bueno, pues concluimos con este poema, José Luis querido, que se llama Defender la justicia de Mario Benedetti. Defender la justicia de los opresores y de los canallas. Defenderla de frente, sin falsos rodeos, sin ambaje inútil, sin perder el tiempo. Defenderla de todos y también por todos, como una bandera, sin pactar traiciones, sin cejar empeños, sin ceder ni un dedo. Defenderla del tiempo y al margen del sitio, cual valor supremo.
Defender la justicia, la social y la otra, la que predispone a jueces y a hombres a impartir lo suyo, la que da a cada uno lo que más merece, la que sobrepasa la razón y el mundo, porque es algo eterno. Defenderla en suma de los que predican y los justicieros.